Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a Cuentas Claras. Hace algunos días, el presidente López Obrador utilizó la figura de iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica. Se trata de una iniciativa que ha sido criticada por analistas del sector y debemos reconocer que pues es una propuesta que amerita evidentemente los términos técnicos en los que ha sido presentados, pero pues de alguna forma son términos que están fuera del común de la gente y nos puede resultar difíciles de entender. Y por ello justamente queremos hacer cuentas claras de este tema. Y es por eso que hoy me acompaña Daniel Gutiérrez Amezcua. Él es ingeniero en energía con estudios en maestría de energía renovable. Está en el área de cambio climático de la SEMADET del estado de Jalisco. Y me da mucho gusto saludarlo, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes.
Oye, Daniel, pues como ya platicaba en esta introducción, es una iniciativa que ha puesto de alguna u otra forma pues el tema energético o específicamente hablando de energía eléctrica sobre la mesa, pero creo que vale la pena que de alguna forma arranquemos platicando cómo es que se clasifican las fuentes de energía eléctrica con relación al medio ambiente.
Bien, pues podríamos hablar de dos clasificaciones. Por una parte, podríamos hablar de energías limpias y energías fósiles, es decir, partiendo de cómo se generan. O también podríamos clasificarlas como energías renovables y energías no renovables. No necesariamente implica que todas las energías limpias son renovables, ni que todas las fósiles, mejor dicho, que las no renovables son sucias, digamos, o fósiles. Por lo tanto, pues vale la pena aclarar que dentro de las energías limpias, principalmente están en su mayoría las renovables. Y dentro de las energías fósiles, como comentaba, podemos en algún momento encontrar también algún tipo de energías renovables. Es decir, lo hago con ejemplo, energías limpias, podemos encontrar ahí la energía solar, la energía eólica, la energía maremotriz, pero también podemos encontrar ahí la energía nuclear, porque finalmente hablar de energía limpia son las que no emiten CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, la energía nuclear también se considera como una energía limpia. Por otro lado, bueno, las energías fósiles pues son las que se producen a partir del carbón, del gas o del petróleo y todos sus derivados. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una clasificación, digamos, en las dos formas.
Y en ese sentido, digo, aclarando ya este punto de cómo clasificaríamos a las energías en general, vale la pena entonces recapitular o aclarar cómo es que se genera energía eléctrica en nuestro país. Digo, ya ahora tenemos esta claridad de cuál es la clasificación, pero entonces, ¿qué tipo de energía se utiliza para generar energía eléctrica en México?
Bueno, en México actualmente se utiliza principalmente energías fósiles. En un 75% aproximadamente tenemos generación por energías fósiles en nuestro país. El otro 25% lo podemos dividir entre un 17% de energías renovables y aproximadamente entre un 7% de energías limpias. De tal manera que tenemos pues una combinación de formas de generación de energía. La que predomina en México es, y sobre todo dentro de la CFE, es la energía generada a partir de gas mediante ciclos combinados, que es aproximadamente un 50-51% lo que está generándose actualmente. Y de ahí tenemos, siguiendo con energías fósiles, tenemos también el turbogás o energía, las termoeléctricas. Tenemos también carboeléctricas. Tenemos energía generada por plantas hidroeléctricas. Y en una muy pequeña proporción, pues tenemos energía eólica, energía fotovoltaica, una planta nuclear que se encuentra en Laguna Verde, que también tenemos ahí esta forma de generación, y tenemos algunas plantas geotermoeléctricas. En fin, hay todo un mosaico de generación en el país.
Ok, y entonces bajo esta lógica que nos platicas, bajo esta gama, digamos, de formas de generar la energía eléctrica, ¿de alguna u otra forma podríamos decir que la mayor parte de la energía eléctrica que es generada por la Comisión Federal de Electricidad no es necesariamente de la manera más limpia, si el término lo aplico correctamente?
Es correcto, sí. Como mencionaba hace un momento, el 75%, alrededor del 75% de la energía que se genera en México es con energías fósiles, es decir, sucias, si queremos hacer usar ese término.
Entonces, digo, creo que vamos armando este rompecabezas a lo que queremos llegar con esta iniciativa y el por qué podría representar un daño para el medio ambiente. Pues bueno, creo que vale la pena señalar que la iniciativa que el presidente ha propuesto en este carácter de preferente, pues uno de los puntos principales que abarca o que propone es justamente el orden de mecanismo de despacho, es decir, cambiar el orden en el que se genera la energía eléctrica en nuestro país. Según entiendo, el despacho actual busca que se genere prioritariamente la energía más barata, es decir, quizá imagino que la parte de las energías renovables pueden tener un costo marginal de generación más bajo, y en ese sentido, pues son las que actualmente van primero, digamos, en la fila de la generación. Y después vendrán todas estas otras formas de generación de energía, y de alguna manera la propuesta que hace el presidente pues es darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para hacer este despacho de energía. Y Daniel, si entiendo entonces esta explicación que nos has estado dando, pues de alguna manera al darle esta prioridad a la Comisión Federal de Electricidad le estaremos dando prioridad a una generación de energía menos limpia o más sucia, que a final de cuentas sería lo mismo. Entonces, si vamos un poco ahí armando este rompecabezas, ¿sería así como se estaría perjudicando de alguna manera al medio ambiente?
Sí, definitivamente. Quizá valga la pena retomar un poco la historia de la generación energética en México. Digo, sin hacer demasiados antecedentes, yo podría centrarme en cuatro hitos que los consideraría como avances importantes que se han venido dando y que hasta antes de esta propuesta, que bueno, afortunadamente hasta ahora no ha sido todavía aprobada, pero antes de esto teníamos ya avances importantes que apuntaban hacia pues a mejorar el esquema de energías limpias en nuestro país. Y por ejemplo, si nos remontamos a 1992, en esa época es cuando la CFE abre parcialmente el mercado eléctrico a los proyectos de autoabastecimiento a pequeña escala, y con esto, bueno, dio entrada a que empresas particulares mediante el esquema de autoabastecimiento pudieran ir generando su energía, lo cual provocó que de alguna manera estas empresas empezaran a buscar opciones de energías baratas, por supuesto, y encontraron el nicho de las energías renovables que empezaron a aprovechar de una manera muy eficiente. Después, hasta 2008, aparecen las primeras leyes ya para regular lo que es el tema de energías renovables, con lo cual también se le da pues un impulso importante a este tema de las de las energías renovables. Sin duda, fue en el 2013 la famosa reforma energética de Peña Nieto, la que pues sí dio un salto muy importante y sin pensar, digamos, en temas básicamente económicos o políticos, simplemente considerando el tema de la energía limpia, fue sumamente importante porque esto ayudó a que la energía renovable tuviera un impulso muy fuerte. Incluso a nivel internacional, México tuvo una excelente imagen con esta reforma. Porque, bueno, dentro de todo, se crean órganos reguladores para establecer, digamos, cuentas o reglas claras en materia de energía. Obviamente el Estado se afianza con el tema de la transmisión y la distribución, los cuales pues le da fortaleza al Estado. Pero lo más interesante en materia de energía limpia es que obliga justamente lo que mencionabas hace un momento a que la CFE compre energía mediante subastas. Esto es, que tenía que subastar la energía que se iba a comprar para obtener el mejor precio. Y efectivamente, el mejor precio de la energía está en la energía renovable. Nada más por poner un ejemplo así rápido, estaríamos hablando de que una planta carboeléctrica está generando aproximadamente la energía a un peso con 11 centavos el kilowatt-hora, mientras que la energía, por ejemplo, que hablaba yo, los ciclos combinados, que es la forma más eficiente de energía fósil, está a 77 centavos el kilowatt-hora de generación. Pero si nos vamos a la energía solar, nos encontramos con que está a 42 centavos el kilowatt-hora de generación. De tal manera que es obvio que lo primero que tenía que comprar la CFE, pues es energía solar. Y igual energía eólica, y en ese orden nos vamos con ciclo combinado, y hasta el final de la lista estarían las energías más sucias, como la del carbón y del combustóleo, que junto con ser las energías más sucias, son las energías más costosas en su generación.
Entonces, digo, si seguimos toda esta lógica que nos platicas, que además me parece sumamente interesante el hecho de poder hacer este recuento histórico, llamémosle así, en materia de el sector energético, el sector eléctrico en particular, porque de entrada, pues es un sector que ha dado avances o ha tenido avances, como bien mencionas, desde los años 90, pero que su, no quiero decir consolidación, porque quizás siempre podemos hablar de que hay cambios permanentes por hacer, pero los más importantes, como bien referías, venían con esta reforma energética del 2013. Y de alguna u otra forma, esto que nos planteas en torno a los costos de la generación, pues nos hace ver que la propuesta entonces, más allá del tema medioambiental, pues también tiene una baja lógica o es poco sustentable en el sentido de los costos. Es decir, me parece sumamente ilógico pensar que a la Comisión Federal de Electricidad le es más caro esta generación de energía con sus respectivos medios, pues se le tenga que dar prioridad justamente bajo este esquema. Es digamos, hasta ilógico pensarlo de esa manera, sin quitar evidentemente la importancia que tiene el daño que se le hace al medio ambiente cuando se utiliza prioritariamente este tipo de fuentes de energía fósiles o no limpias. Entonces, pues creo que a todas luces puede resultar un tanto pues ilógico. No sé si lo consideres así, Daniel.
Sí, definitivo. Como técnicos no quisiéramos meternos mucho en los temas políticos, pero la verdad es que esto no tiene una explicación técnica lógica. Incluso algunos otros aspectos colaterales a la propia generación de energía hacen pensar en este tipo de situaciones negativas. Por ejemplo, quisiera mencionar que en el 2018 inició el mercado de los CELS, los certificados de energía limpia, que consistían en la generación de bonos a partir de la generación de energía limpia para las empresas, y había una obligación de cumplir con una cuota para que estas empresas estuvieran consumiendo o estuvieran generando, las empresas consumidoras tenían que cumplir con una cuota de energía limpia en la compra, de tal manera que los generadores podían vender esos bonos. Y sin embargo, otra de las cosas que es inexplicable es que, uno de los temas que había que aclarar antes es que cuando se genera esta iniciativa de los CELS, se habla de que solamente las empresas que a partir del 2018 y de la fecha en que se estableció esta iniciativa, en que se aprobó esta iniciativa, mejor dicho, se podrían vender esos CELS. Es decir, si tú tenías una empresa que generaba energía renovable antes de esa fecha, no podías vender CELS, sino hasta después de esa fecha. Esto con la intención de impulsar el crecimiento de energías renovables, de nuevas empresas, de nuevas fuentes que estuvieran generando energía renovable y hacer así un mercado más grande de energías renovables en México. Fue entonces que se dio un impulso muy grande, vinieron muchas empresas a México y muchas empresas nacionales, ¿no? Hablemos de Bimbo, hablemos de empresas, grandes empresas mexicanas que empezaron a implementar energía renovable para su consumo, porque, bueno, había un incentivo muy interesante. Sin embargo, otra de las cosas inexplicables es que una de las intenciones en estas contrarreformas, llamaría yo, es que la adquisición de los CELS se pueda dar a partir de plantas que hayan estado operando mucho antes del 2018. Y esto también apunta directamente a la CFE, porque esto hace pues que la CFE pudiera vender CELS o pudiera tener una gran cantidad de CELS, porque pues la energía hidráulica, es decir, las hidroeléctricas, son energía limpia. Y con esta contrarreforma, pues, entrarían dentro de este esquema, y en ese momento lo que sucede es que al haber una gran oferta de CELS, obviamente el mercado obliga a que bajen de precio y entonces se hace un poco atractivo ya para las empresas la generación de CELS, que junto con las trabas que se les están poniendo a las empresas que pretendan generar energías limpias, pues desincentiva totalmente la generación de este tipo de energía en México.
Híjole, Daniel, yo creo que además de que la explicación pues ha sido clara en estos términos, buscando justamente pues darnos un norte de cómo funciona este sector o este mercado de energía eléctrica, nos deja sí con esta claridad, pero pues también con este cuestionamiento de decir por qué, y retomo la palabra que decías, por qué si es inexplicable, se impulsa una reforma como esta. Más allá de, además de los temas que vendrán en materia, digamos, de pues pleitos comerciales, pleitos entre las diferentes empresas que podrían estar en desacuerdo con los con esta propuesta y que estaría rompiendo pues los acuerdos previos. Creo que pues es muy importante tener claro el retroceso que estamos dando en este sentido en materia pues por un lado de medio ambiente y también en materia pues de la eficiencia en los costos que hasta ahora se había logrado. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero creo que resultaba sumamente importante un poco entender este mecanismo por lo que representa y porque desafortunadamente bajo la lógica de esta iniciativa preferente, pues la discusión se dará sumamente rápido. En los próximos días estaremos viendo ya los posicionamientos, etcétera. Y pues me parece que se privilegiará el argumento político este de la soberanía para la Comisión Federal de Electricidad y este argumento de la época de que el neoporfirismo ha dañado la generación de energía, etcétera, sobre los argumentos técnicos tan claros como los que tú nos expones en este momento. Daniel, quiero darte las gracias por habernos acompañado y pues no sé, para cerrar, creo que, como bien dices, estamos en definitiva frente a una contrarreforma, ¿no?
Sí, y bueno, sí, es evidente que el único argumento que se puede entender aquí con estas contrarreformas es el que haya un consumo interno de combustibles que ya no tienen mercado, como es el caso del combustóleo, que definitivamente ninguna parte del mundo lo van a comprar, y entonces la intención, pues, y más ahora que se pretende construir una refinería, pues habrá ahí una oferta de combustóleo como uno de los subproductos de la refinación, y entonces esto, pues, se entiende como que lo que se quiere es que se siga utilizando ese tipo de combustibles, así como también el carbón, y bueno, pues, combustibles que ya están saliendo de uso precisamente por lo altamente contaminantes que son. Pero en fin, la ventaja es que todavía esto está en discusión y ojalá que la presión de la sociedad evite que se den estos retrocesos que serían muy graves y sobre todo pensando en el cumplimiento de nuestro país con los acuerdos que se tienen a nivel internacional en materia de cambio climático, como es el caso del Acuerdo de París, que creo que también afecta terriblemente todo este cumplimiento.
Pues como bien apuntas, ojalá que sea la presión de la sociedad y la que pueda lograr pues detener esta iniciativa, justamente haciendo ver estos retrocesos tan importantes que se estarían dando en materia energética. Daniel, muchas gracias. Daniel Gutiérrez Amezcua, especialista en temas de energía y de energía renovable. Gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por tus conocimientos.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Y pues bueno, también gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cuentas Claras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales para que nos escuchen. Y pues mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos la próxima semana.